ser un emprendedor es tomar decisiones sin tener referencia, tomar decisiones sin saber pues, si son acertadas o no. Creo que nunca lo he dicho tan claro. Un error solo es un fracaso si no aprendes de él. A veces se dice, no, es que hay que fracasar mucho en la vida. No. La vida vas a tener muchos errores, pero el fracaso es bajar los brazos. Si quieres te lo cuento. La mejor inversión que podéis hacer en vosotros mismos.
¡Ostras!
¿Y tú, Enrique, cuántas horas trabajas? Por favor, yo y cualquier emprendedor trabajo 24 horas. Si es tu sueño, adelante. ¿Por qué? Porque lo vas a conseguir. Te valdrá la pena el esfuerzo, ¿vale? Pero ojo, no es fácil, no es sencillo, no es gratis. Oye, ¿vale la pena o no? Solo si es tu sueño. Cuando te dicen tres veces que eres un crack, te haces un adicto al crack. Esta es muy importante en este momento de mi vida porque esta es la del control del ego. Y cuando la gente cree o valora lo que estás haciendo y te empiezan a decir eres un crack, te lo puedes llegar a creer. Por tanto, tener un ancla que te recuerde que no eres ningún crack, que te has equivocado y te vas a volver a equivocar, te ayuda mucho. Si tuviera que darle un consejo a todos los emprendedores, es muy importante que una vez que tomes una decisión, si has dicho por la derecha hasta que sepas que es o es el camino o no es el camino. El éxito enseña muy poquito. Casi es que ya lo sé todo, ¿no? Y entonces cuando te viene un bofetón, que entonces te enteras bien de lo que va el tema.
Bueno, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy, si os tengo que hablar de, por ejemplo, de jamón y os tengo que decir tres nombres, seguro de que uno de los primeros que os sale es alguien que tenemos sentado hoy aquí. Bienvenido, Enrique, ¿cómo estás?
Muy bien, Víctor, muy contento de estar aquí hoy.
Gracias por venir a nuestra casa. Y por sentarte aquí en el sofá con nosotros.
Un placer.
Bueno, pues aquí tengo tu libro. La verdad que me ha gustado mucho. Yo que una de mis pasiones es el emprendimiento y bueno, tenerte aquí con nosotros la verdad que me gusta mucho. Y nada, quería que me comentaras en qué momento estás ahora mismo y cómo te encuentras.
Bueno, mira, empezando, a ver, ya que has hecho referencia al libro, decirte que el libro está funcionando muy bien, que el libro realmente es un libro que aunque en la portada dice habla de mucho jamón, en realidad hay poco jamón en el libro.
El libro
lo que hay es, en este caso, pues bueno, pues la experiencia de un emprendedor, o de un empresario, o de un tendero, que es como a mí me gusta definirme, que lo gente va relatando, es decir, a ver, con un hilo conductor, o sea, es decir, se basa un poco en cómo afrontamos el COVID, que fue una situación, yo diría que la situación, creo que toda esta generación ha sido la situación de más incertidumbre a la que nos hemos enfrentado, por tanto, me servía pues para poner en valor que ser un emprendedor es eso, tomar decisiones sin tener referencias, tomar decisiones sin saber que, bueno, pues si son acertadas o no, ¿de acuerdo? Y por tanto, ya digo, en base a eso, pues bueno, pues también contaba un poquito mi historia, ¿no? Y digo mi historia como emprendedor, como te decía antes, que realmente está, bueno, pues está salpicada de errores, ¿de acuerdo? De errores y de aciertos. Y fíjate que digo errores y no fracasos, porque a mí me voy a intentar enfatizar mucho que un error solo es un fracaso si no aprendes de él. Por tanto, a veces se dice, no, es que hay que fracasar mucho en la vida. No. En la vida vas a tener muchos errores, pero el fracaso es bajar los brazos, ¿de acuerdo? Por tanto, no hay que confundir el fracaso con el error.
Uno de los libros que leí hace poco me gustó mucho también fue el libro negro del emprendedor, que hablaba mucho del FCF que había sacado él, que eran los factores clave de fracaso. Y es un libro que habla solo de casos de fracaso en el sentido de que él lo hace con el concepto de decir, con esto vas a aprender más que con un libro de que todo va bien y sí. Que...
El éxito enseña muy poquito. El éxito lo único que hace es que te infla el ego, ¿de acuerdo? Y incluso hay un momento cuando, bueno, pues cuando la verdad es cuando tienes dos o tres aciertos seguidos, ¿de acuerdo? Eso que normalmente se llama éxito, pues que realmente empiezas a decir, oye, casi es que ya lo sé todo, ¿no?
Y hasta que te viene...
Se está preparando una de las gordas, ¿de acuerdo? Entonces cuando te viene un bofetón, que entonces te enteras bien de lo que va el tema. Mira, yo la semana pasada, el domingo cerré una tienda y el lunes abrí otra. Y bueno, fue una cosa muy, muy curiosa. Oye, el domingo cerré una tienda porque lógicamente ya me di cuenta hace mucho tiempo pues que era un formato de tienda que no es la nuestra. Y el lunes abrimos otra, pues que es realmente nuestro formato, ¿de acuerdo? Al final, vamos a ver, si la que he cerrado me sirve para saber que ese tipo de formato de tienda, no de tienda que fíjate, era la única tienda que teníamos con cocinero, ¿no? Por decirlo de alguna forma, con cocinero. Pues oye, además una tienda que primero fue una tienda, vamos a decir, estándar, luego hicimos una reforma enorme y la convertimos en un restaurante, por decirlo de alguna forma. Estoy hablando de una tienda que teníamos en Diagonal, esquina, esquina, Paseo San Juan, con cocina, con tal. Bueno, pues yo vi rápidamente desde el principio que no era nuestro formato, ¿de acuerdo? Que bueno, pues que realmente no, ahí no nos movemos bien. Y la que abrimos al día siguiente, el lunes, fue, mira, es una que hay en el paralelo, el antiguo, bueno, el Café Apolo. De hecho, todavía mantenemos el nombre de Café Apolo, ¿de acuerdo? Oye, ya ha empezado como un tiro de maravilla.
Imagínate.
Al final, yo creo que la lección es clara, ¿no? Oye, céntrate en lo que sabes hacer bien, ¿de acuerdo? Y lo demás, oye, claro que sí, prueba. Experimenta, que eso es necesario, ¿de acuerdo? Coge lo positivo y lógicamente no persistas si realmente es un error, ¿de acuerdo? Y es así de sencillo, por tanto, plantear eso como un fracaso es un error, pero ojo, no rectificar, entonces también es un error.
Sí, bueno, en el libro decías que algunas tiendas te costaba más que otras cerrarlas porque al final son como tus hijos y algunas tienen un significado más importante para ti que otras, ¿no?
Eso, Víctor,
Pero.
es de las cosas más importantes que dice el libro. Yo explico en primera persona, bueno, pues un poco mi trayectoria, ¿de acuerdo? Y explico que fue en la tienda 5, la quinta, donde me equivoqué. Me costó mucho cerrarla en aquel momento porque, bueno, pues de alguna manera, oye, pues hasta ese momento, bueno, pues todo el mundo me decía, oh, qué bien, ¿no? Que has abierto una, dos, tres, cuatro, cinco, qué bien, oye, qué éxito, qué listo, qué tal. Bien, entonces cerrar aquella tienda, que yo me di cuenta rápidamente que me había equivocado, era una tienda que había en Santa Coloma, en la calle Torras y Valles, bueno, pues significaba reconocer un error. Entonces fue el ego el que no me permitía cerrarla. Entonces, mira lo que ocurrió. No solo es que perdí mucho dinero, que enterré, yo siempre digo que enterrar, porque una cosa es invertir y allí enterré mucho dinero porque persistía en el error, ¿de acuerdo? Por no, insisto, por no dar el brazo a torcer y por no darle la razón a aquellos que dirían, es que te vas a equivocar, bien. Porque aquel momento pensé y dije, oye, los que crean que algún día vas a perder un partido están en lo cierto, los que crean que algún día te vas a equivocar están en lo cierto, ¿de acuerdo? O sea, cuanto antes le dé la razón, mejor. Pero mira una cosa, allí no perdí solo dinero, allí perdí ilusión, allí perdí energía. Y en el libro profundizo mucho, mucho, en algo muy habitual, ¿no? El otro día escuché una declaración de Bruce Lee que decían que el ser humano hace mucho más por evitar el dolor que por fomentar la diversión, ¿no? Y eso, llevado al mundo empresarial, es cuando tú en una tienda ganas 10 euros, es bastante más sencillo, convertir esos 10 de beneficio en 15 que probablemente cuando pierdes uno dejar de perderlo. Y sin embargo, la mente humana hace un esfuerzo enorme por donde pierdes uno, no, o sea, no perderlo. O sea, puedes llevarte a tu mejor trabajador allá, con tal de donde pierdes uno, dejar de perder. En vez de centrarte donde ganas 10, ganar 15. Oye, la diferencia son aquí recupero uno, aquí gano 5 más, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, el ser humano es así.
Parece
Somos
fácil,
así.
pero no.
Bueno, ya digo, es
Pero
algo
no.
que yo creo que es intrínseco, que va dentro del ser humano, ¿no? Yo creo que cuando un empresario ve números rojos, pues la gente se centra en oh, no, esto tengo que quitarlo.
En
Y
quitarlo.
yo te voy a hacer un regalo. Creo que nunca lo he dicho tan claro. No hay nada más fácil que terminar con los números rojos. Cierra la tienda. Es súper
Es
sencillo.
una señal clarísima, ¿no?
Facilísimo, ¿de acuerdo? Yo digo que últimamente soy más rápido cerrando que abriendo, ¿de acuerdo? Pero piénsalo, piénsalo, o sea, es que es así, es
Muy
que
cierto.
al final, oye, concéntrate en, hombre, lógicamente yo en este momento tengo 152 locales abiertos. ¿Tú sabes la energía y el trabajo que dan 152 locales como para estar centrado en los tres o cuatro que no van bien? Pero es que es una tontería. Mejor retailer del mundo para mí es Zara, Zara con todo su grupo Inditex. Oye, de vez en cuando cierra alguna tienda y no pasa absolutamente nada. ¿Viste lo poco que tardó en el momento del problema de Rusia en deshacerse del país? Pues ya está.
Fuera,
Es que son
decisiones
negocios.
rápidas.
Es que son negocios. Y oye, el libro va de eso. El libro, si estoy contento con el libro, es porque yo recibo cada mensaje, que es verdad que me toca en el alma, me toca en el corazón, que es de un montón de gente que dice, madre mía, me he sentido liberado leyéndote y bueno, y de alguna forma les estoy quitando esa sensación de fracaso que no es verdad. Oye, que estos son negocios, que algunos van bien, que otros no van bien, y que, vamos, nadie gana todos los partidos. Últimamente se ha hecho muy viral la de tiros libres que falló Michael Jordan, el mejor jugador de toda la historia y uno de los máximos anotadores. Bueno, para meter muchos tiene que fallar mucho.
100%. No, la verdad que luego hablaremos de eso. A mí me ha aportado, en base a mi propia experiencia, y entiendo que a cada persona le habrá aportado en algunos momentos clave. Yo en una parte me he sentido identificado y en otra me ha hecho algún clic que he dicho, hostia, quizá esto que va por aquí tan claro, a lo mejor no está tan claro, ¿no? Luego, por el tema de la marca, pues yo conozco a Enrique Tomás, sobre todo la gente que somos de aquí. Yo tengo 35 años, pero llevo escuchando en la radio Enrique Tomás todos los días, porque en mi casa siempre se ha escuchado Radio Teletaxi. Y yo me he levantado todos los días. Jamón tiene nombre propio, así que, ¿sabes? Como aquello que lo tienes en la cabeza, y el poder descubrir la historia, pues ha sido bonito, porque es algo que llevas arrastrando desde tu infancia, ese run-run de ese nombre todo el rato, ¿no? Y una de las partes que choca mucho, obviamente, es en los inicios, ¿no? Porque cuando, no en todos los casos, pero cuando oyes empresas grandes, pues normalmente la gente tiende a malinterpretar. Hostia, pues es que esto ya ha nacido así. O sea, Enrique Tomás tiene esto y ya ha nacido así. Y las cosas dan muchas vueltas hasta ir por el cauce donde acaban yendo. Y hostia, el ver que venía de una familia de tenderos, de tal, que con 16 años ya tenías tu propia tienda y todo, eso a día de hoy es como inconcebible. Es decir, 16 años, pero eso es una locura.
Bueno, al final, mira, yo creo sinceramente que mi historia, ¿sabes por qué mi historia inspira a mucha gente? Porque es como la de cualquier otro. Es una historia muy repetida, o sea, alguien que empieza de cero. En este caso yo soy el menor de 11 hermanos, para que situara a todo el mundo. Mis padres desde Orihuela, Alicante, pues oye, vinieron a Barcelona, como otra gente fue a Bilbao, fue a Madrid. Aquí, bueno, vino con un buen puesto de trabajo en una fábrica de textil, que era Cataluña, era la, donde estaba la mayor industria textil en aquella época, en los años 50. Aquí empieza a tener hijos, ¿de acuerdo? Y cuando va por el tercero, pues ya dice, oye, con el salario de la fábrica no es suficiente, entonces monta una lechería, que fue lo primero que montó mi padre, pero él monta una lechería como podía haber montado, bueno, pues lo que fuera, ¿de acuerdo? Aquello eran tiendas de todo y de nada, ¿no? Y ahí empieza un poco la historia de, bueno, pues de ser tendero. Tiene muchos hijos, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Total, cuando yo nazco, yo nací en Badalona junto con mi hermana menor. Los primeros nacieron en Barcelona, luego otros en Santa Coloma y luego ya los tres últimos nacimos en Badalona. Bueno, pues al final ya digo yo, cuando tengo 8 años, que es cuando yo empiezo, cuando tengo 8 años, pues en mi casa hay 2 o 3 tiendecillas, ¿de acuerdo? Y por tanto, ¿yo qué hacía? Pues con 8 años, bueno, pues los sábados, que era el día que más venta había, siempre recuerdo que la gente cobraba la semana del viernes y no iba a comprar hasta el sábado, con lo cual, ojo, que estoy hablando de una época que prácticamente, no sé si la gente pasaba mucha hambre o no, pero que no tenían dinero para comer hasta que no cobraran la semanada, ¿eh? Total, el sábado iban a comprar, era el día que más faena había y por tanto mi padre, pues oye, pues me invitó a ir allá a empezar a echar una mano con 8 años. Siempre lo remarco, cuando yo con 8 años voy a echar una mano en mi casa, mis amigos van a echar una mano en la suya. O sea, eran muy normales en la época. Hoy es impensable, tengo un hijo, cumplí 8 años el día 19 de marzo y hoy parece increíble, ¿no? Bien, con 12 termino la EGB. Yo soy el que más ha estudiado en mi casa, ¿eh? O sea, enseñanza general básica, que era lo único obligado. Con lo cual ya empiezo a trabajar de lunes a viernes sin que nadie te pregunte, como era lógico, decir, ¿qué quieres ser de mayor? Oye, pues aquí hay tiendas, echa una mano en casa y ya está. Y con 16... Si ya recoges perspectiva, mis padres son muy mayores y por tanto, claro, llegaba un momento que ya no tenían, estaban desfasadísimos, ¿no? Y mis hermanos, pues cada uno se fue a montar sus cosas o a trabajar en otro sitio o lo que fuera. Y ahí es cuando yo le digo a mi padre, si tú quieres que yo siga, yo me hago cargo de todo, ¿no? Y desde entonces, con 16 años, en el año 82, monto mi primera tienda y asumiendo, pues lógicamente, pues vamos, la manutención de ellos junto con alguna ayuda de otros hermanos, bueno, de por vida, ¿no? Como así fue. Increíble. ahí empieza la historia, pues bueno, pues una tiendecita, y mi historia es la típica, es el cuento de la lechera. Oye, pues mira, con lo que gane con una montaré una segunda, con la segunda montaré una tercera, y yo creo que pasan cosas curiosas que entiendo que luego me las preguntarás, porque no es tan así. El cuento de la lechera,
vaya,
no es tan matemático.
Sí, al final la lechera puede acabar dando leche, pero por el camino a lo mejor pasan muchas vacas, ¿no? Eso siempre pasa. Una de las cosas que me hace especial también leer en el libro y que yo creo que mucha gente que está en esa transición de, pues yo qué sé, desde el que está en un autoempleo hasta que empieza a tener empleados, o desde el que ya tiene empleados y empieza a tener equipos, ¿no? La parte esa que dices, he pasado de que me dé miedo darle las llaves al arroz y no decir, pues sí, si me roba los jamones, sí. A tener más de mil empleados, y cómo aprendes a vivir con ellos. ¿Sabes?
Te voy a explicar dos o tres fases por las que todo el mundo pasa. A ver, cuando tú tienes una tienda, en este caso una tienda, un taller o lo que sea, bueno, pues lógicamente, básicamente tú eres súper malo, haces todo, abres por la mañana, haces los pedidos, haces las compras, haces los recursos humanos, haces todo lo que tienes que hacer, ¿de acuerdo? Y al final terminas cerrando, ¿no? Insisto, cuando ya tienes que dar las llaves de tu negocio a otra persona, se te plantean dudas, ¿no? Y bien, y yo vengo a decir que en un primer momento, vamos, no era incapaz de dar las llaves a nadie. Rosy, que lleva cerca de 40 años conmigo, y hoy no tengo llaves ni las quiero de ninguna de mis tiendas, ¿no? Pero hay diferentes fases, y entonces hay una fase importante que es, bueno, pues cuando tú tienes una tienda, pues más o menos te va bien. Lo que decía antes del cuento de la lechera, pues venga, pues oye, si en una gano 10, pues oye, monto 2 y ganaré 20, ¿no? Montas 2 y no ganas 20, ganas 18, ¿de acuerdo? Porque en la nueva ya no ganas 10, pero es que en la vieja, en la que ganabas 10, ya no ganas 10, ¿de acuerdo? Porque ya no le dedicas tanta atención. Con lo cual, bueno, va, pero no está mal, ¿no? Venga, va, entre las 2, 18, bueno, pues monto una tercera y así, 9 por 3, 27, pues no. La tercera, vuelves a dejar de ganar una de cada sitio, ¿de acuerdo? Y entonces ya lo que ganas son 24, ¿de acuerdo? Hombre, vamos a ver, si con una ganaba 10.
Estoy perdiendo dinero ya.
Y con 3 gano 24, ¿esto qué? Bueno, pues lo dicho, o sea, al final estás por todas y no estás por ninguna. Entonces viene un momento complicado. A mí me vino entre la 3 y la 5. Y el momento complicado es decir, bueno, pues ahora hay que montar una estructura. Claro, la única manera de poder seguir creciendo, oye, pues necesito una secretaria, necesito una oficina, necesito un almacén, porque ahora hablo de mi caso, pero mucha gente me va a entender bien. Entonces empezamos a hablar de la palabra estructura, que es imprescindible, a ver si queda claro, imprescindible para dejar de ser un tendero y convertirte en un empresario. Pero, ojo, la estructura básicamente, para que todo el mundo lo entienda, es una tienda que solo da gasto. Es decir, la de entrada solo da gasto, o sea, de un alquiler, de un despacho, unos ordenadores, una secretaria, un chofer o lo que tú necesites. Bien. Claro, entonces viene un tema complicado. O sea, imagínate, íbamos por 3, por 8 por 3, 24, y de los 24 ahora resulta que montas una que se lleva 14. Y dices, pero vamos a ver, pero ¿estamos locos? Si con una ganaba 10 y ahora resulta que con 3 gano 10 o 9, bueno, entonces, vale, se entiende. Oye, hay una estructura, de acuerdo, bueno, las soluciones, bueno, vamos a crecer más, y esa estructura la vamos diluyendo. O sea, es decir, no voy a necesitar dos oficinas, de acuerdo, hasta que no tenga una oficina más grande, hasta que no tenga 10 tiendas. Bien, entonces te pones a correr por montar esas 10 tiendas. Y ahí es donde viene normalmente el gran zapatazo. ¿Por qué? Porque te precipitas, empiezas a tomar decisiones forzadas, porque lo que tú quieres es crecer muy rápido. Y normalmente no eres tan exigente con las personas, con los locales, con los montajes, y ahí es donde viene el mayor error. Por tanto, yo creo que ese es un momento muy importante para cualquier persona que quiera convertir, oye, pues su idea de negocio en algo escalable, pero que tiene que ser muy consecuente. O sea, es decir, que va a haber un periodo sí o sí, que lógicamente la estructura se va a comer una parte importante de esos beneficios, y que lejos de tener prisa, las prisas son muy malas consejeras y lo que te pueden hacer es retrasarte. ¿De acuerdo? Así llegué yo a que la cuarta no fue un acierto total y la quinta fue un desastre. Bueno, pues tardé mucho tiempo en recuperarme. ¿De acuerdo? Luego sí que es verdad que llegué a un acuerdo y de la de la quinta, que en este caso se cerró pronto, hasta la 12 fue rápido porque ya llegó un acuerdo, oye, pues sí que encontré en este caso con la cadena Día una manera de crecer con poco riesgo, porque no dejaban de ser concesiones, ¿de acuerdo? O sea, digamos crecer en casa de otro, ¿de acuerdo? O sea, bien, hay fórmulas, pero sobre todo, todo el mundo tiene que ser consciente de que tú puedes ser un tendero grande y ganarte muy bien la vida. Y entonces no te montas una estructura y oye, lo máximo, lo que entre tú y tu mujer, entre tú y tu mujer y tus hijos, entre tú y tu mujer y las personas de confianza, vale, y eso tiene un límite, oye, lo más grande posible, y luego ya es ser empresa. Ser empresa, evidentemente, tienes que organizarlo. Aquí ya es cuando tienes que dejarle las llaves a otro, ¿de acuerdo? Con todo lo que eso contrae, Víctor.
Hombre, yo creo que además es una de las cosas que hace que te encuentres. Bueno, aquí en España, sabes que en Instagram, por ejemplo, y a veces hago alguna encuesta o tal, y a veces de cada 10 personas que tienen empresa, 8 han sido capaces de meterse en el extraordinario mundo del autónomo, y luego de esas 10, 8 han hecho eso y 2. O sea, se va reduciendo cada vez más el nicho, ha llegado a algo más y ya pues se puede considerar empresario y ya, pues tiene. Y yo creo que mucha gente no pasa de ahí, parece por eso, ¿no? Porque, hostia, voy a montar otro taller, voy a montar otro no sé qué, y ¿para qué? Voy a duplicar personal, no voy a. Porque yo creo que la visión, esto es como los pilotos que dicen, no tienes que mirar en la curva que viene, sino en la siguiente, en la demás. Quizá hay que mirar un poco más lejos.
Claro, lo que pasa es que fíjate, lo estás diciendo bien, es que a lo mejor no vale la pena.
Claro.
¿De acuerdo? A lo mejor no vale la pena. Vamos a ver, yo creo que uno tiene que tener muy claro cuáles son sus objetivos en la vida, ¿no? Y ya digo, y yo lo que vengo a decir, fíjate que hay un momento, mira, el libro, sí, que el libro, insisto, no deja de ser una manera de para mí es un podcast hablado, escrito, ¿no?
Sí.
El libro dice, mira, el libro va dirigido a los emprendedores por un motivo. Claro, básicamente es decir, oye, mira, vas a tener miedo toda la vida, por tanto, tienes que intentar, oye, llevarte bien con él. Cuando digo llevarte bien con él, oye, intenta que no sea el que conduzca, intenta que sea copiloto, si puede ser que vaya en el asiento de atrás, y si puede ya lo metes, por hablar en términos de coches, lo metes en el capó. Es decir, al final el miedo va a ir contigo. Cuando solventes un problema, te va a venir otro y siempre vas a tener ese ahí, ¿vale? Cualquier emprendedor sabe de lo que hablo, es decir, ese nudo en el estómago que vive contigo. ¿De acuerdo? A veces te presiona más y a veces menos. Y luego, un concepto claro, la soledad. La soledad del emprendedor. Vamos a ver. La soledad, ¿por qué? Porque normalmente cuando tú tienes un lío o un problema, claro, fíjate, lo que quieres es, lejos de apoyarte en tu familia, tal, tú no quieres darle problemas a nadie. Entonces tú lo que quieres, te lo guardas, te lo guardas, te lo guardas. Y eso te lleva a una sensación de soledad tremenda, por regla general, ¿eh? O sea, es decir, hay alguna excepción, pero la mayoría de las veces te sientes, bueno, pues eso, muy solo, ¿no? ¿Por qué? Porque, fíjate, porque muchas veces ha sido tu propia mujer o tu propio marido el que te ha dicho, oye, no te metas aquí, no te... ¿cómo le voy a venir yo ahora con estos líos? Si fuera, era la primera que me decía que no lo hiciera. Bien, luego, importante para la gente que está pensando en emprender. Aquí es cuando yo digo, ojo, si es tu sueño, adelante. ¿Por qué? Porque lo vas a conseguir. Pero si es tu sueño, si es tu sueño, que no sea el de tu padre, no hagas nada exactamente que no sea lo que es tu sueño. Digo, porque a veces son sueños prestados, ¿de
Sí,
acuerdo?
muchas veces.
Te valdrá la pena el esfuerzo, ¿vale? Pero ojo, no es fácil, no es sencillo, no es gratis, ¿de acuerdo? O sea, por tanto, te dejo claro dos cosas. Uno, es posible. Dos, no va a ser sencillo, ¿de acuerdo? Y luego otra cosa importante que cada vez tengo más claro. Si no eres emprendedor ni quieres serlo, ojo, te va a servir para saber que normalmente te acuestas con uno. Con un emprendedor, o eres la madre de uno o eres el hijo de uno, ¿de acuerdo? Eso te va a llevar a entender, incluso a leer sus silencios, a darte cuenta, a empatizar, ¿de acuerdo? De que realmente, o sea, ¿cuántas veces me han hecho la pregunta? ¿Y tú, Enrique, cuántas horas trabajas? Por favor, yo y cualquier emprendedor trabajo 24 horas. 24 horas, no es la primera vez que me desvelo, por el motivo que sea, es decir, y ya no soy capaz de
Ya
volver
está.
a enganchar. ¿Por qué? Porque te viene, pues normalmente, por la noche son todo problemas y fantasmas, ¿de acuerdo? O sea, todo problemas y fantasmas, ¿de acuerdo? Y te vienen, pues, a ver cómo solvento esto y cómo solvento lo otro y cómo solvento lo otro. O sea, por tanto, has dormido unas horas, ¿de acuerdo? Te has desvelado por cualquier tontería, o sea, y ya tu mente no puede parar de trabajar, ¿de acuerdo? Oye, ¿vale la pena o no? Solo si es tu sueño.
Yo las noches siempre lo digo, todo lo que he hecho lo he montado por la noche. Siempre mi mujer lo sabe. Porque al final la noche tiene una cosa buena, que te da claridad y inconscientemente a veces el cerebro te despierta para decirte, oye, tienes un problema, vamos a solucionarlo ahora. Ahora que estamos juntos, que no nos está molestando a nadie, vamos a hacerlo ahora. Y yo todo, lo de la franquicia, lo de los negocios, todo ha sido, mi mujer se ha despertado por la mañana, oye, mira, a partir de hoy vamos a hacer, pero tú cuando has hecho, digo, no, me desperté a las 2 y ya pues le he metido caña, ¿no? Pero sí, de lo que has dicho aterrizo varias cosas. El tema de la soledad del emprendedor, otra de las conversaciones que habitualmente aquello de... Joder, es que todo el mundo se queja a mí y dice, ¿y yo a quién me quejo, no? Es aquello de que a veces te dan ganas de tener a alguien de decirle, hostia, ya está bien, ¿no? Como si Dios existiera, ¿no? De decirle, oye, ¿qué pasa? Ya está bien la broma, ¿no? Y a veces te sientes muy, muy de decir, y además tienes que ser condescendiente, los que tienes por debajo, pues siempre tienes que tener un respeto hacia ellos, y a veces pues te entra aquella cosa de, buf, y para dónde tiro, ¿no? Y la otra parte, pues también, que tiene que cuando uno toma una decisión, tiene que ser desde la pasión, eso también coincido mucho, y tiene que ser desde que, oye, es que vivo para esto. Ahora mismo, es que no es bueno obsesionarse, no es que no sea bueno, yo pienso que obsesionarse es inevitable si tu embudo de vida te lleva ahí. Yo creo que si no te obsesionas y no estás las 24 horas como tú dices.
Sí, quizás la palabra obsesión es fea, pero define exactamente la
¿No?
realidad. Al final, oye, o sea, tú todas tus energías se van y se concentran. Bien, la vida, mira, la vida, yo tengo ya una edad que ya sé que hay diferentes periodos en la vida de cualquier persona, ¿no? Pero que la vida de un emprendedor, si tú la analizas desde un prisma claro, es decir, la mayor parte de su esfuerzo, de su energía va vinculada al negocio, la mayoría. O sea, es decir, a ver, hay periodos muy particulares, oye, pues mira, cuando nacen tus hijos, cuando nacen tus nietos, cuando, bueno, pues son como momentos de, oye, pues parecen como un pequeño periodo de sosiego, ¿no? Pero bueno, luego cuando no es un pito, es una flauta. Y, o sea, cuando estás creciendo, porque estás creciendo, cuando viene una crisis, ¿cómo la
Porque viene la
afrontamos? ¿De
crisis.
acuerdo? Ya digo. Fíjate que, mira, yo el libro nace, realmente nace como un caso para una universidad. O sea, yo me lo habían propuesto en el 2015, dije que no, me lo propusieron de nuevo en el 2022, allí en San Telmo, la beca, la alta dirección de la cadena alimentaria. Y yo dije, hombre, mira, el caso todavía no, porque yo creo que el caso hay que escribirlo cuando toque, pero sí cómo afrontamos el COVID, ¿no? Porque yo creo que en el COVID nosotros tomamos una serie de decisiones que podrían haber sido fatales y han resultado ser muy positivas, ¿no?
Muy bien.
Entonces yo decía, está bien que la gente sepa cómo lo afrontamos, qué decisiones tomamos, en qué nos basamos, ¿de acuerdo? Porque vamos a desmitificar que no eres tan listo cuando la aciertas y no eres tan tonto cuando te equivocas. Y luego vamos a definir, bueno, a dejar claro lo que es ser emprendedor, que es tomar las decisiones, bueno, es hacer la quiniela el viernes. O sea, el viernes, cuando vaya, va a jugar, no sé, perfecto. Vale, o sea, mira, hoy a las 11 todo el mundo sabe si ha ganado el Barça por qué y si ha perdido el Barça por qué, ¿de acuerdo? Oye, pero es que hay que saberlo antes de las 9 que empieza el partido, ¿de acuerdo? Bueno, pues ser emprendedor es eso, es estar tomando decisiones todo el rato, casi con una bola de cristal, ¿de acuerdo? Y luego, sobre todo eso, ¿no? Luego, sobre todo, es muy importante que una vez que tomes una decisión, la que sea, aunque haya sido a cara o cruz, ojo, ojo, ¿eh? Pero luego no vaciles. Si has dicho por la derecha hasta que sepas que es o es el camino o no es el camino. Pero no dudes, ¿eh? O sea, si tú te empiezas a plantear, oye, que mira, que he dicho la derecha porque así ha salido en cara o cruz, pero es que no sé si es la izquierda. Entonces titubea, pum, párate, porque ahí estás muerto, ¿de acuerdo? Por tanto, yo digo, yo creo que las diferentes crisis a las que nos hemos enfrentado, si yo me he enfrentado a 6 o 7 crisis, ¿de acuerdo? Pero ninguna parecida al COVID, ninguna. Yo pensaba que el COVID me mataba, de hecho lo explico muy bien en el libro, que yo finales del 2020 decía, bueno, pues nada, pues se termina la historia, ¿no? Esa historia que tú siempre ya escuchaste desde el principio, que empezó hace tantos años,
Vale.
pues yo decía, qué pena, ¿no? Porque se termina esa historia, ¿de acuerdo? Porque yo ya no sabía por dónde tirar. En mi caso, la complicación no es solo que no vendía, que lo era. Es que, ¿qué hacía con los jamones que ya tenía hecho? ¿De acuerdo? O sea, estoy hablando de haber hecho unas previsiones. El jamón se hace con 3 años de antelación y, por tanto, yo en el 2020, que es cuando viene el COVID, uh-huh. yo desde el 2017, 18, 19 tenía un crecimiento enorme, con lo cual cada día salaba más jamones, compraba más jamones, invertía más dinero en jamones y llega un momento que está todo cerrado y digo, ¿y ahora qué hago con estos jamones? ¿De acuerdo? Por tanto, ya digo, era un problema grave que yo a veces hasta me pregunto cómo es posible que hayamos podido salir de esta, ¿de acuerdo? Y ahora es todo lo contrario. O sea, ahora yo entiendo que han pasado dos cosas. Una, que desgraciadamente han habido más de una empresa pues que no ha podido continuar. Y otra es que muchos de los que han continuado, yo creo que además lo estamos viviendo en todo, ¿eh? Se nota en la calle, se nota en los restaurantes, se nota en los festivales de música, en los conciertos. Y mucha gente ha dicho, oye, no vaya a ser, vamos a tomárnoslo con más tranquilidad. Por tanto, los pocos o los muchos que seguimos con las ideas, oye, yo voy para allá, pues bueno, realmente se nos han abierto muchas más opciones. Es decir, me paso el día entero diciendo que no a temas que en otro momento hubiera buscado porque no tengo capacidad de afrontar todo lo que me viene. Es imposible. Es decir, claro, estamos con un crecimiento muy grande, ¿de acuerdo? Pero ese crecimiento es, yo te diría, es el 20% de lo que nos plantean.
En el tema de cuando la gente habla de que una de las claves de tener éxito es diversificar, no sé, siempre que me encuentro negocios, los negocios que yo me suelo encontrar son a mucha menos escala que el tuyo, pero siempre, inevitablemente, una de las cosas que me pasan es que a mí me gusta mucho lo que es la venta creativa, son mil maneras de vender lo mismo, ¿no? Y piensas, hostia, ¿y por qué no harían esto? ¿Y por qué no harían lo otro? Y es como que me pongo a mirar en lo vuestro, sobre todo al final del libro, y decir, coño, pero si es que ya están en todo. Sí, dice, bueno. Lo tienen todo pensado y llevan un montón de líneas que es como si fueran muchos negocios más y pero que seguro que alguno cae, pero...
Sí, pero si te das cuenta, todos tienen... todos por detrás tienen jamón, ¿eh? O sea,
sí, básicamente, en la esencia, ¿no?
Ahí está, claro. Todos los proyectos, ¿de acuerdo? Mira, es como mil maneras de hacer lo mismo, mil maneras distintas de hacer lo mismo. El libro lo explico, pero esto es importante. Cuando yo empiezo, la gente se va a un jamón entero porque era más barato y todo el mundo sabía cortarlo. Después pasamos del jamón entero a cortado, ¿de acuerdo? Bien, ya sea con cuchillo, ya sea a máquina, que era lo más típico. Luego se empiezan los sobres, los sobres, los loncheados, ¿de acuerdo? Y a día de hoy, la mayor parte del jamón que se vende es ya directamente en bocadillo o la ración, ¿de acuerdo? El plato preparado. Tú fíjate en la evolución que ha habido. Bueno, pues esa evolución es exactamente la misma que ha habido en cualquier otra cosa donde la gente lo que quiere ya es el trabajo hecho. Claro. Pues la gente no quiere cocinar, la gente no quiere regenerar un bocadillo y, por tanto, oye, por eso ha crecido el delivery, por eso ha crecido, bueno, pues, lógicamente, la venta asistida en todo sitio, ¿de acuerdo? O sea, si tú te das cuenta, desde al final... A todos nos afecta de la misma manera, lo que pasa es que tienes que saber leerlo. O sea, decir, oye, cuando yo empecé estaba en el mercado y lo más importante era ser el primero y montar tu parada la primera para que las primeras señoras que vinieran a las 6 de la mañana se encontraran que tú ya estabas previsto para vender, y hoy eso no tiene ningún sentido. No hay nadie que a las 6 de la mañana se levante para ir a un mercado. Bueno, pues eso ha cambiado. Bien, por tanto, fíjate, he tenido que ir adaptando... Bueno, en este caso, la venta del producto a las nuevas costumbres.
Pues hay una cosa ahora que decías esto, que se relaciona también con la visión que tuviste cuando veías que la gente, pues para comprar el jamón, pues la gente tenía que tomar una serie de decisiones fuertes, ¿no? Y eso me recordó mucho a que uno de los mentores que hemos tenido en el negocio ahora recientemente ha sido César Val, que también salió en Tengo un Plan y todo esto, que él ha sido directivo del mundo del lujo y nos estuvo durante 3 meses pues mentorizando pues en todo lo del lujo, y a esto iba de que en cosas muy básicas, pues como en vuestro caso ha sido el jamón, pueden llegar a ser un lujo en una familia, y cómo se lleva eso a darle ese aire tanto visual como de experiencia, porque al final el lujo al final está muy ligado con el arte, con todo, y cuando ya no es solo el producto, sino todo lo que envuelve al producto, como decías tú, que el jamón no se manda, se acompaña, ¿no? Es toda la experiencia lo que hace que toda el aura de esto sea de lujo. un lujo a la vez, accesible a todo el mundo, porque nosotros también hemos dado ese aire de lujo al negocio, pero es el everyday luxury que dice él, que es un lujo que en un momento dado una persona decide tomar, aunque no tenga un estatus adecuado al lujo, sí, ¿no? Yo puedo cobrar 1.000 euros, pero hoy me voy a gastar lo que sea en una cosa.
Me han preguntado 1.000.000 de veces quién es tu target. Y yo digo que mi target es el 100% de la población. Y te explicaré por qué. Porque, bueno, pues oye, hay gente que, como tú bien dices, cobra 1.000 y pocos euros, ¿de acuerdo? Con lo cual, oye, pues no se puede permitir comer jamón de bellota todos los días, ¿de acuerdo? Pero hay un día que sí, que le apetece, por lo que sea, porque es el aniversario, porque quiere, oye, porque está empezando, yo qué sé, porque quiere quedar bien con sus padres, con su suegro, ¿de acuerdo? O sea, por tanto, es decir, el consumidor es el mismo, pero es que yo lo digo por mí mismo, yo no voy, o sea, es decir, yo como casi siempre fuera de casa. Yo tengo controlado restaurantes que por menos de 20 euros se come de lujo, de lujo. ¿De acuerdo? Por tanto, muchas veces voy a esos restaurantes que como de lujo por menos de 20 euros. Oye, hay veces que digo, bueno, pues voy a otros sitios que a lo mejor pues valen pues 50 o 60 o 70. Y hay días que digo, oye, pues nada, hoy toca ir al Celler de donde sea, ¿de acuerdo? Por no dar ningún nombre, a un Estrella Michelin y se va. O sea, si te das cuenta, yo en este caso soy el mismo, o sea, yo soy el mismo en diferentes momentos de consumo. Mm-hmm. Bien, pues eso, en una mayor o menor medida, le ocurre a todo el mundo. Por tanto, todo el mundo en un momento determinado, oye, pues quiere tener una experiencia aunque no sea lo habitual, ¿no?
Y encima esa experiencia la lleváis al plato, por así decirlo, porque tú puedes ir al supermercado y comprar un buen jamón, pero, ostras, la diferencia de que esté cortado a mano, ¿no?
Son muchas son muchas las cuestiones. Nosotros, mira, a ti que te gusta el motor, este fin de semana hemos estado en Jerez, ¿de acuerdo? Hemos llevado muchos cortadores, hemos llevado mucha gente, hemos hecho una acción interesante. Bien, claro, al final, oye, si quieres te lo cuento, o sea, había momentos que casi había más gente alrededor de jamón que mirando MotoGP, ¿de acuerdo? Bueno, porque al final, oye, yo, o sea, en este caso, jamón es una emoción, el jamón es algo maravilloso, ¿de acuerdo? Que es a lo que nos dedicamos nosotros, y yo creo que 4, 5 o 6 veces al día realmente no hay nada que te apetezca más, ¿no? O sea, cuando tú ves un cortador de jamón, pues tú normalmente ves un montón de gente alrededor disfrutando y, bueno, teniendo una muy buena experiencia, ¿no?
Es lo primero que se acaba.
Siempre. Yo te diría que a los grandes chefs no les gusta nada que hayan cortadores de jamón porque da igual lo que hagan, la cola está en el jamón.
¡Ostras! ¡Qué bueno eso! Pues sí, sí. Otra cosa que quería comentar y que me chocó mucho porque, bueno, en mi caso nunca lo había escuchado en nadie y era como, hostia, pues a lo mejor es interesante cada uno en el momento de su vida. Es el tema de lo de las anclas, ¿no? Lo de las...
Mira, yo te estoy escuchando y, o sea, el libro está siendo una buena herramienta. Es una herramienta. Mira, yo cuando... Tiene dos prólogos, ¿de acuerdo? Uno porque se lo pedí yo a Susana Griso, y ahora explicaré un poquito por qué decía esto, y el otro, lógicamente, porque David, que es maravilloso, pues yo le pido 25 palabras igual que a José Elías y alguno más, y a Ismael Villalobos, de Casa de las Carcasas, y a Carlos Latre, que todo el mundo conoce su faceta de humorista, pero muy pocos conocen la suya de empresario, y es un gran empresario. Bueno, pues yo le pido 25 palabras y me da alguna más y decidimos hacer un segundo prólogo. Volvamos al prólogo inicial, que es el de Susana Griso. Cuando yo escribo el libro, estoy escribiendo el libro y veo que lógicamente ya cojo cojo la experiencia del COVID y le voy metiendo cositas de mi historia personal y profesional, incluso familiar. Bueno, hay un momento que yo digo, oye, yo tengo que escribir este libro, ¿tiene sentido que yo lo publique? Oye, pues nada, pues aprovechando la amistad que tengo con una periodista como ella, que lógicamente tiene criterio, se lo mando y le digo, oye, Susana, me gustaría que me dieras tu opinión, que lo leyera, sobre todo que me dijeras si tiene sentido que yo esto lo publique, ¿no? Y ella me responde, me dice, Enrique, por favor, tienes que publicarlo. Dice, mira, porque yo se lo he dado a mi pareja, Iñigo, que es emprendedor y empresario, y a mi hijo, que no lo es, ¿de acuerdo? O sea, por tanto, tiene mucho valor porque al final va a servir esto. Entonces, esto quería ligarlo con lo que tú estabas diciendo. Está escrito en un tono sencillo, que lo entiende todo el mundo, que habla de una forma clara. Cuando yo hablo de las anclas, ¿de acuerdo? Uh-huh. Ella empieza su prólogo diciendo: érase una vez un hombre pegado a un gresite de piscina, ¿de acuerdo? Uh-huh. Que es supongo, para mí es la principal, ¿eh? O sea, aunque tengo otras, ¿de acuerdo? Venga, esto es un ancla. ¿Qué es un ancla? Oye, pues un ancla es algo que tú tienes que la gente te lleva a un momento determinado, que te recuerda algo. Este ancla, que para mí es el más importante, pues a mí lo que me recuerda es que soy una persona muy afortunada. Porque hoy, sin ir más lejos, hoy es lunes y hoy durante rato se me ha olvidado, ¿sí? Y se me ha olvidado porque, bueno, porque probablemente es un lunes lluvioso, donde de entrada pensaba que iba a llegar tarde, que luego me he llegado a la hora, donde normalmente te enfrentas a... Los lunes no suelen ser los mejores días porque normalmente pues también te enfrentas a, no sé, a una agenda, una semana y con algún marrón más de la cuenta. Bueno, siempre. Pues entonces ya digo, a veces se me olvida que soy muy afortunado, ¿de acuerdo? Y entonces cuando la toco digo, pero vamos a ver, no tengo perdón de Dios, soy una persona muy afortunada, ¿de acuerdo? Porque ser afortunado no es no tener problemas, ser afortunado es tener salud, es que todo esté en orden y que todo esté bien. O sea, por tanto, ya digo, qué importante es que, lógicamente, como emprendedor, cuando vengo con los líos, que oye, me recuerdo a mí, oye, tío, que esos líos los tienes porque tú te los buscas. Es decir, la mayoría de los problemas que yo tengo son problemas que están vinculados con temas de trabajo, que básicamente los he... O sea, los he provocado yo mismo, ¿de acuerdo? Hay otro ancla que también es importante. Hoy me escribía alguien por LinkedIn, creo, y me decía, lo que más me quedo es con lo de la bala. Ya la bala la he cambiado por un rosario. Uh-huh. ¿Sabes qué me pasaba, Víctor? Que con la bala dos o tres veces han estado a punto de detenerme, porque yo que viajo una barbaridad, se me olvida. Y ahora tú explícale a un segurata y luego a un guardia civil que tú llevas una bala en el bolsillo como un ancla. Y te vas a subir un avión, ¿de acuerdo? Pues lógicamente decir, bueno, pues por mucho que lo intentara, decir, al final me traía problemas y la cambié bien. Y esta es muy importante en este momento de mi vida, porque esta es la del control del ego, ¿sí? Y tú no te imaginas lo fácil que es cuando te dicen tres veces que eres un crack, te haces un adicto al crack, ¿de acuerdo? Vale, el título original del libro tendría que haber sido de crack a crack, de crack. A ver,
lo pensé, cuando escuché la frase dije, wow, qué buena.
Es que el título real es de crack a crack, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que, bueno, pues las editoriales, no, porque sí se entiende mejor, bueno, perfecto, bueno, pues ya está, oye, tú mismo. El libro, insisto, es decir, tiene una portada que no es real, porque fíjate, se me ve como un jamón, ¿de acuerdo? Cuando realmente el libro habla muy poco de jamón. El libro habla de que, ojo, de que no eres tan listo cuando la aciertas, ¿de acuerdo? Y cuando la gente cree que, oye, o valora lo que estás haciendo y te empiezan a decir, eres un crack, oye, al final, insisto, es decir, te lo puedes llegar a creer, por tanto, tener un ancla que te recuerde que no eres ningún crack, que te has equivocado y te vas a volver a equivocar, te ayuda mucho. Bien, ya digo, el tema de los anclas yo creo que para todo el mundo es importante. Y fíjate, y esto que es un gresite de piscina, al final todo tiene un sentido. Esto era normalmente piedra. Hay un momento que yo veo que hay gente que le va bien y yo le daba una piedra. Pero imagínate, estaba todo el día buscando piedras como un loco por el mundo. Y piedras, claro, que fueran piedras planitas, ¿no? Para que no te molesten en el bolsillo, porque tener una piedra aquí que hasta te haga daño, pues malamente. Entonces buscaba piedras planitas hasta que un día, pues oye, me paré a pensar en casa que tenía un montón de piedras de gresita y bueno, empecé a llevar esta. Pero es que esta luego, y con esto termino, es que son muy frágiles. Es que son muy frágiles. Es que a veces se cae y no pasa nada, y a veces se cae muy ¡pam! Y se te rompe, y se rompe, ¿no? Y por lo tanto ya va muy bien que me recuerde que lo frágiles que somos. Es que el equilibrio, que es lo que más cuesta de mantener, ¿de acuerdo? Fíjate, el equilibrio es la clave de todo. O sea, si tú no estás equilibrado, tú no vas a desarrollar nada de lo que hagas. Pero con lo fácil que es perder el equilibrio, bien, pues por eso, o sea, somos muy afortunados, pero tenemos que recordarnos y tenemos que cuidarnos de saberlo, de recordarnos a nosotros. No tenemos que machacarnos, no podemos, cuando cometamos un error, nosotros mismos ser nuestro peor enemigo, que tú sabes que es muy habitual, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya digo, entonces vuelvo otra vez al libro como una herramienta para ayudar a un montón de gente, tío, que está pasando por un mal momento. Bueno, pues que nada, trabájalo, pero tranquilo, que no estás solo, ¿de acuerdo? Que es habitual, que estás decidido. O sea, bueno, incluso me gustaría decir, seguramente la vida de los asalariados tampoco será tan maravillosa, ¿no? También están pendientes de que, bueno, de que alguien tome decisiones que le que realmente también les influyan a ellos, ¿no? O sea, no sé, yo creo que, bueno, yo hablo de lo que sé, que es ser emprendedor, ¿de acuerdo? Pero me imagino que ser salariado tampoco tiene que ser la panacea.
No, para nada. Para nada. A mí me parece. Me recordó la imagen del ordenador, ¿no? De un acceso directo. Es decir, coño, tengo que. Al final la mente tarda demasiado en conectar con lo que tú eres, de dónde vienes, pero es hacer así y te viene todo, ¿no? Y
sobre todo si no lo buscas. Tú te metes la mano en el bolsillo, ¿de acuerdo?
Y pam.
Y pam. Y automáticamente te lleva y te retrotrae ese momento.
Es buenísimo. Otra de las cosas que quería comentar era que habláramos sobre el tema de la reciente, bueno, del tema de la fundación de Enrique Tomás. Porque, bueno, creo que hay un mensaje bonito detrás. Una de las cosas que más me ha gustado es que se empieza hablando de la fundación diciendo, vamos a hacer esto, pero que esto no es para que tú des dinero. Entonces es como que es una de las frases que te atrae la atención de decir, coño, pues vamos a ver qué es lo que hay, ¿no?
Mira, yo vuelvo a lo mismo, soy una persona muy afortunada y lo sé. Soy afortunado no por lo que mucha gente se pueda pensar. Soy afortunado porque tengo salud, soy afortunado porque amo a mi familia, ¿de acuerdo? Y bueno, pues lo que tengo, y hay mucha gente a la que quiero. Me siento querido, por supuesto. Y por nada, ya digo, soy un tío muy afortunado. Económicamente hablando, mira, de verdad que esto daría para 10 libros, ¿de acuerdo? Conozco tanta gente diciendo, es que el dinero es lo más importante, pero lo están diciendo y no se lo creen, ¿de acuerdo? Pues yo te lo digo, el dinero es lo más importante. El dinero es muy importante, sí. Uno, el necesario. El dinero, el necesario, o sea, cuando tú tienes lo suficiente, el otro dinero, mira, antes me has hablado de José Elías, él habla de ese segundo dinero. Uh-huh. O sea, es decir, el segundo dinero no tiene la capacidad de hacerte tan feliz, ¿de acuerdo? Hay un primero que sí, que yo creo que matarías por él, que ese, oye, que no le falte nada a tus hijos y tal y cual, oye, pues ese tiene una importancia importante, pero cuando tú ya tienes, a mí me gusta llamarle suficiente, el demás, oye, pues un poquito más del suficiente estaría bien, y lo demás ya, la historia no puede ir de acumular cosas, ni dinero, ni jamones, ni tienda, ni casas, ni coches, ¿de acuerdo? Venga, si eso lo tenemos claro, cuando tú ya tienes suficiente, entonces entras en una fase, ¿de acuerdo? En una fase que es ayudar a los demás. Ayudar a los demás. Venga, empecemos primero por los cerquita, por los de casa, por tus trabajadores, por lo que te están ayudando a que a ti no te falte de nada. Empecemos por ahí, ¿de acuerdo? Y luego amplíate a donde quieras. Mira, la sensación que yo tengo es que a veces me siento mal porque no puedo ayudar más. ¿De acuerdo? Puedo ayudar lo que puedo ayudar, pero no puedo ayudar más. Yo cuando presento mi fundación el día 22 de diciembre del año 2022 en el Teatro Zorrilla, pongo una frase de fondo, ¿de acuerdo? Que es de Marco Aurelio, que dice, la única riqueza que conservarás es la que hayas compartido. O sea, es que no puedo estar más convencido. Hoy, no mañana, hoy, antes del Barça-Valencia y en el mitad del Barça-Valencia, no sé si con esto estoy marcando el día que lo estamos grabando, actuarán los Masaka Kids, ¿sí? Los Masaka Kids son unos chicos de Uganda a los que, bueno, pues mi fundación en este caso les hizo una casa. No les hizo, perdona, puse el dinero, la financié entera, les regalé el dinero para montar una casa. Porque para hacer una casa se necesitaban muchas más cosas que dinero. Se necesitaba una persona que realmente lo moviera, que fue quien conectó conmigo, quien sin saber ni siquiera que yo tenía una fundación me habló con un entusiasmo que yo le dije, oye, yo te lo financio. Pero es que luego tuvo que haber un arquitecto que se ha dejado la vida para desarrollarlo, ¿de acuerdo? Bueno, pues una casa para 72 niños para que puedan, evidentemente, no solo vivir con una habitación para cada uno, perdona, con una cama para cada uno, y con escuela, con todo, ¿vale? Venga, por tanto, yo me siento de maravilla, pero déjame decirte algo. Ellos están aquí estos días, están aquí el otro día y están haciendo diferentes cosas por aquí, recaudando, aprovechándose para recaudar también para poder ayudar a más gente. No sé lo que... ¿Cómo te lo diría? No siento que haya hecho nada especial. Yo siento pues que lógicamente dice, oye, que todo el que pueda hacer algo por alguien, por pequeño que sea, y lo haga ya, o sea, es decir, es como yo, o sea, no me siento menos que el que hace más que yo y no me siento más que el que hace menos que yo, ¿de acuerdo? Lo que sí que creo es que partiendo de la base, oye, que esto no parezca lo que no es, porque partiendo de la base de ayudar a tu vecino de enfrente joder, a traerle la compra, o sea, ya está. O sea, no hace falta que te plantees, no tienes por qué tener una fundación. No, o sea, lo que tienes que tener es una actitud de ayudar a todo el que pueda, ¿de acuerdo? Y si puede ser, haz bien y no mires a quién, ¿de acuerdo? Si puede ser, porque eso es lo mejor del mundo, ¿de acuerdo? Para que así no te lleven ninguna decepción, ¿no? O sea, es que esto es polémico, ¿eh? Cuando tú ayudas a alguien esperando algo a cambio, no vale.
No,
O sea, ayuda de verdad,
no
ayuda de
acaba
corazón,
bien.
ayuda porque te sale del alma, ¿de acuerdo? Y ya está. Oye, yo insisto, yo tengo la oportunidad de rodearme con gente que tiene un carácter altruista. El otro día estuve aquí, en una parroquia de Santa Coloma, ¿de acuerdo? De Santa Rosa, dándole una charla a unos chavales, quiero decir, había de todas las edades, de un domingo por la mañana, ¿de acuerdo? Y madre mía, madre mía, madre mía, si es que hay ángeles por todos los lados, solo tienes que abrir los ojos para verlos.
Sí. Decía lo del dinero y me acuerdo también que decías que. Y ese se me va a quedar porque es muy bueno. El tema de que dijiste en un programa del Sardá que decís, bueno, el dinero no da la felicidad, pero no tenerlo te la quita,
La falta de te la
te la
impide,
reduce.
te la
Eso
impide.
es brutal, porque es que yo creo que cualquiera que hayamos pasado por una mala situación es lo primero que piensa. Vale, a lo mejor si ahora tuviera dinero no sería más feliz, pero ya de quitarte, porque hablábamos antes del nudo en la barriga, de todas las decisiones, de todo lo malo, pero mucha gente lo tiene, ese nudo lo tiene a diario con, coño, me va a venir el alquiler y no tengo dinero.
Absolutamente.
Coño, mi hijo se ha puesto malo y no lo puedo llevar por lo privado y me dan para dentro de 3 meses. Y hostia.
Yo me he ido al extremo hace un momento para que se entendiera. Yo digo, hay un dinero por el que mataría, ¿de acuerdo? Ya no quiero pensar el no tener lo suficiente para que tus hijos tengan un techo, comida en la boqueta. Es que no lo sé, no lo sé lo que podría hacer el ser humano. Sí, sí que tengo que decir que, vamos a ver, cuando hablamos de esto, cuando a mí Sardá me preguntaba, oye, el dinero, la pregunta era, ¿el dinero da la felicidad? Entonces yo le dije, Javier, si hablamos en serio, ¿de acuerdo? Y no hacemos demagogia. O sea, el exceso no te da una felicidad enorme, pero la falta de él te lo impide, porque es que no te deja pensar en otra cosa. Si tú tienes problemas, de verdad, problemas económicos, es que estás todo el día dándole vueltas a ver cómo solventar ese tema y, por tanto, es como que tienes ausencia de vida. Pero vamos a verlo desde la otra perspectiva, que es la que tiene solución. Oye, como te pongas a hacer carreras, siempre hay otro más listo, más guapo, más inteligente. O sea, da igual lo que hagas. Siempre hay uno más listo, que gana más dinero que tú, que es más joven que tú, que es más inteligente que tú, que es más tiene más seguidores que tú. O sea, ¿no lo entiendes? Que no puedes estar haciendo carreras todo el día. Es que no es sano, tío, es que no es sano. Bien, por tanto, esa guerra por acumular riqueza, esa guerra por el ser el más rico, por el ser el que más consigue. Yo no sé si lo escribo en el libro, pero en el mercado, cuando tú naces en el mercado es un mundo en sí mismo, ¿sí? La tendera, la pescatera, el carnicero, el tal. Bien, yo recuerdo que yo, cuando tenía mucha gente, yo en el fondo decía, ojalá que el de enfrente, que se dedica a lo mismo que yo, venda un poco más que yo. Porque es la única manera, es la única garantía, Víctor, de que tú puedas estar un poquito en paz. Piénsalo. Si tú vendes 10 y el de enfrente vende 7, va a estar preocupado en cómo quitarte a ti lo tuyo, ¿de acuerdo? Si tú vendes 10 y te va de lujo, que el otro venda 11. Pero vamos a ver, pero es que no lo. O sea, vamos a ver. Yo no puedo pillar a Bill Gates, por mucho que corra. Yo no puedo pillar a, yo qué sé, a Elon Musk o al otro. O sea, no puedes. Es una locura. Tú no puedes, o sea, decir, oye, tú no puedes estar todo el día haciendo carreras con todo el mundo para ver si que seas el que más venda, el que menos tal, más que otro, ¿de acuerdo? No, no. Oye, aunque suene a frase hecha, tú tienes que intentar hacerlo. Tú tienes que, a mí, cuando me pregunta, ¿cuál es tu objetivo, Enrique? Oye, pues el de cualquier profesional, ser el mejor, hacerlo lo mejor posible es lo mío. Y yo, oye, cuando a mí me dicen, oye, ¿cuál es, o sea, a nivel de empresa? Oye, pues lo gente. Crecer lo máximo posible, pero yo no firmaría. Mira, ahí pone de 100 a 1.000 en el libro y pone de 100 a 1.000 millones, pero yo no, ves que no pone ni de euros. Bien, imagínate tú de lo que tú quieras que sea. Bien, si suponemos que son de euros, y yo creo que este año voy a facturar entre los 250 y 300 millones, ¿de acuerdo? De facturación este año. Este año que estamos, este año 2024, nosotros cerramos siempre el año a primeros del 2025, el 31 de enero. Si tú me dijeras, no, vale, vamos a imaginar que el libro lo que está diciendo es una historia de cómo pasar de 100 millones a 1.000 millones. Yo diría, no te lo firmo. Y no te lo firmo porque, primero, yo no limito a nadie y no quiero que nadie me limite. Bien, por tanto, en el momento que yo firmara 1.000, yo me estaría autolimitando. Segundo, si en vez de 1.000 tiene que ser 300, que sean 300. Pero si yo lo que quiero es pasármelo bien todo el día. Si yo lo que quiero es... A ver, no voy a utilizar la palabra felicidad porque es demasiado amplia. Yo quiero estar a gusto y sentirme bien todo el rato. No sé si eso se entiende. Sí, fácil.
Ser mejor, oye, hoy de lo que eras ayer.
Otras cosas, tío, tengo 57 años. Y lógicamente ya miro para adelante y digo, oye, ojo, me quedan unos años buenos. Pero no me queda nada por desperdiciar, ¿de acuerdo? Por tanto, yo creo, una de las cosas que digo en el libro, que es maravillosa, que es un consejo que me dio mi hija, o sea, hay días de mierda. Hay días que son un desastre. Vale, pues oye, esos días lo que tienes que hacer es... Mi hija me dijo, papá, vete a dormir pronto y así terminante. Porque una cosa es que tú estés convencido y que tú estés en lo tuyo y tal igual, y otra cosa es confundir eso con que no va, que todos los días son azules, que para nadie son todos los días azules, para nadie. Y pongo siempre digo, vamos a ver, que nadie se olvide que somos seres humanos. A veces te vas a dormir, has tenido un día normal, está mal la mar de bien, y te levantan mal. Y dices, pero vamos a ver, si no ha pasado nada esta noche, si no me ha llamado nadie, si no he discutido con nadie, si nadie me ha dado una mala noticia, ¿por qué me levanto y tal? Pues vuelvo a lo del equilibrio de la piedra, ¿de acuerdo? Porque eres un ser humano y, por tanto, bueno, pues algo ha pasado interiormente dentro de ti, y por lo que sea.
Hay días de todo.
Pues hay días de todo. Bien, no confundas eso con, oye, estoy en lo erróneo, estoy equivocándome el sentido de mi vida, no sé cuándo. Oye, vamos a ver, nosotros que vivimos cerca del mar, tío, los días así, si puedes, te vas un rato, te das un paseo por delante del mar, escuchas las olas y ya está, tío, y mañana será otro día.
Te cuida mucho en ese sentido, ¿no? De decir, de tener tus ratos de...
Es vital, es vital. Mira, yo si tuviera que darle un consejo a todos los emprendedores, la mejor inversión que podéis hacer en vosotros mismos es el deporte, tío. El tiempo que tú inviertes en hacer deporte, el tiempo que tú, o sea, lo que tú inviertes en gimnasios o lo que sea, es una inversión memorable, porque de alguna manera, cuando estás haciendo deporte, casi la mente, bueno, tienes que requerir, a ver, el esfuerzo, o sea, la mente se te va a decir, oye, vamos a ver, en correr o en no sé qué, o en lo que sea que estés haciendo, o en levantar peso, ¿de acuerdo? Y eso te hace descansar mentalmente. Es necesario descansar, es necesario... Oye, yo lógicamente disfruto muchísimo, muchísimo. Yo vivo en Badalona y me pego unos paseos por delante del mar que ni te cuento, ¿de acuerdo? Me encanta el mar, no podría vivir sin el mar.
Y está vinculado con el... Yo personalmente lo he notado con mi productividad. O sea, desde que yo... para mí ha sido una religión entrenar todos los días, cambiar mis hábitos de comer y de esto, pues yo periódicamente, cuando tenía uno de aquellos épocas muy malas de sentirte muy mal por dinero, por lo que sea, de vez en cuando, algún día Cepan... era obligatorio, porque tenía estrés, tenía ansiedad, tenía... Sí. Yo desde que tengo estos hábitos de vida, el control de la energía es otro...
Absolutamente. Por eso yo decía, fíjate que lo he dicho como la mejor inversión, ¿eh? O sea, cuando tú digas no tengo tiempo, se te estás engañando. Si tú quieres tiempo, entrena. O sea, porque imaginemos que le vas a dedicar 5 horas a la semana. Esas 5 horas te van a regalar 25. De la productividad que tú vas a tener, de la mente clara, de lo bien que vas a poder afrontar ese mismo problema, ¿eh? O sea, el problema es el mismo, pero tú no eres el mismo si has entrenado o si no has entrenado. Y entrenar, ya digo, no es solo una cuestión física, es una cuestión mental.
Bueno, Enrique, pues yo creo que hemos sacado todo lo que yo quería, por lo menos.
Pues nada, Víctor.
Y gracias por venir. Y te vamos a estar siguiendo...
Pues oye,
de cerca, y es un placer conocerte.
Un placer, ojalá que aquí consigáis todos los objetivos que os habéis marcado, ¿de acuerdo? Y nada, muchas gracias por haberme invitado.
Vale.
Hasta luego.
Bueno, que vaya muy bien. Hasta pronto.